La noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. Hoy hemos visto cómo en Ucrania tiraban a un diputado a un contenedor como si se tratara de basura, y la verdad es que no nos ha gustado nada.
No, somos muy ecológicos y pensamos que hasta que no haya un contenedor específico para reciclar a los políticos es mejor no contaminar el medio ambiente.
Y mientras en Escocia siguen dirimiendo si irse o quedarse, nosotros hemos descubierto que tener mala espina no tiene por qué ser malo. La expedición que lleva este nombre ha empezado a desvelar cuáles son los posibles descubrimientos que han encontrado en los océanos.
Y hablando de descubrimientos, en la noche lo que hemos encontrado son diferentes establecimientos donde admiten la peseta como forma de pago. Son más de 1.500 millones de euros en pesetas los que quedan sin canjear. Pues nada, que si rebuscando entre los trastos viejos has encontrado algún millón y lo quieres gastar, te diremos dónde lo puedes hacer y qué puedes comprar.
¿Y te imaginas que para moverte tuvieras que usar una silla de ruedas y esto, en vez de verlo como un impedimento, fuera para ti un reto constante? La atleta Gemma Hasenbey nos va a contar su nuevo proyecto, nada más y nada menos que ser la primera mujer en silla de ruedas en subir al monte Kilimanjaro.
Si después de todo esto aún necesitas más optimismo, tenemos a la persona adecuada, Juan Antonio Montaño, sevillano, y está pagando la hipoteca vendiendo eso, optimismo.
Pero no te creas que todo va a ser un camino de rosas aquí en la noche. En breve vas a poder comprobar cómo dos canciones se retan en duelo. Y tú vas a elegir cuál se merece los laureles de este miércoles 17 de septiembre. Hay un proverbio chino, Roberto, que dice que como no sabían que era imposible, lo consiguieron. Imposible, pocas cosas hay en esta vida. Al menos para el tesón de las personas, hay pocas metas que no se lleguen a alcanzar dentro de las que son humanamente alcanzables. La atleta paralímpica Gemma Hasenbey quiere alcanzar un hito histórico, ser la primera mujer en silla de ruedas en culminar en hollar el monte Kilimanjaro, allí en Tanzania, en África. Y esto tiene pensado hacerlo en 2015. Gemma, buenas noches.
Buenas noches.
El Kilimanjaro en silla de ruedas. Hombre, vamos a ver. Yo no he estado nunca por allí, lo reconozco. Sí tengo algún amigo que lo ha subido. Pero, ¿estamos hablando de una silla de ruedas manual?
Bueno, la verdad es que no lo sé. No sé cómo va a ser. Sé que tengo que subir por mi propio esfuerzo.
¿Sí?
Y bueno, pues yo esto lo llamo el reto de retos, porque para conseguir ese reto tengo que superar otros retos como el que me dices, ¿no? Como el tener la silla adecuada, vencer el frío, vencer la altura. Pero yo, donde hay una dificultad, veo una oportunidad para que las empresas desarrollen tecnología que nos permita, a mí en este caso, conseguir el hito histórico, pero también desarrollar una silla que permita a más personas disfrutar de la montaña, que ahora mismo está vetada para nosotros.
Gemma, no es tu primer reto, o sea, estás acostumbrada a ir superando barreras. Todas las personas que tenéis algún impedimento por cómo está hoy en día montada la sociedad, pues sabéis perfectamente lo que es el día a día, y que cada día tiene muchas más barreras que la que puede obtener para una persona que no tenga pues algún tipo de minusvalía, por ejemplo, ¿no? El planteamiento que se hace en este caso es más eso, que voy a tener que al final, pues, no sé, casi arrastrarme, mi fortaleza, o es más mental, o sea, ¿para qué hay que estar más preparado?
Hay que estar preparado para todo, porque tengo que salvar tres hábitats muy muy hostiles para mí, muy complicados, que son primero selva, luego pendiente volcánica con piedra y después en la cima la nieve. O sea, tengo que estar, mi cuerpo tiene que cambiar físicamente y estar muy fuerte, mi mente también me tiene que acompañar con fortaleza y mi espíritu pues que tiene que estar ahí, no me puede abandonar, y yo creo que se va a retroalimentar porque llevo un equipo muy bueno de profesionales, llevo 15 profesionales de base, o sea, es un reto con riesgo, pero bien pensado. Uh-huh. Pero yo quiero ir acompañada de 15 millones de personas que se vayan uniendo al reto, que os vayáis uniendo y que me vayáis dando ahí aliento para que el espíritu siempre esté vivo y me quiera llevar hasta esa cima.
Me imagino que podrá más la ilusión que el miedo o que la incertidumbre a saber si uno lo va a conseguir o no. ¿Para ti es muy importante conseguirlo o sobre todo es muy importante ponerse en camino?
Es lo que tú dices. A mí lo que me convenció de este reto no es tanto el hecho histórico, el culminar, el a mí lo que me interesa, aunque desde luego esa foto finish de nosotros en la cima es estupenda, pero me interesa el camino, porque yo siempre digo que a lo largo de los 5 Juegos Paralímpicos he tenido momentos en los que he ganado las medallas, y cuando he ganado mucho, pero es que cuando he perdido, he ganado más. Entonces, en el camino para conseguir la medalla pasan tantas cosas y es tan interesante el proceso, que lo que yo quiero es contarlo todo en un portal, en diversity.es, y ahí todos los que queráis seguirme, pues os contaré todo lo que me pasa y seré muy honesta. Si tengo miedo, os diré que tengo miedo. Si voy muy lanzada, os lo diré para que me frenéis. En fin, pienso comentar todo el camino y despacio, primero un objetivo, luego otro, hasta que eso me lleve a la cima.
¿Cómo se prepara esto? Porque, a ver, si, por ejemplo, una persona, un montañero, ¿no?, una montañera que esté acostumbrada, pues en este país además tenemos grandes nombres, que sabe que esto requiere una preparación antes de salir, en todos los sentidos. Y ahora voy a ir sobre todo, por ejemplo, al material. Hemos hablado del psicológico, de la ilusión, pero material, como bien decías, pues no hay silla de ruedas, no hay, no sé, o sea, los piolet, etcétera, etcétera, que harán falta en un momento dado, a lo mejor, para escalar. ¿Cuánta gente vais a ir? Y a partir de todo lo que vamos a ir pudiendo ver, por ejemplo, en el portal que nos decías, me imagino que también estarás interesada en que haya gente que se dé cuenta que todas estas dificultades, empresas, etcétera, que si desarrollan ciertos pues cacharros para que puedan tener mayor facilidad las personas que tienen alguna inmovilidad como tú, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no?
Claro, por supuesto, el reto va de esto, ¿no? Es el reto de retos, porque como os comentaba, cada obstáculo que yo me encuentre que me frene de esa cima es una oportunidad para las empresas para desarrollar la tecnología que luego a través del reto vamos a ligar al resto de las personas para mejorar un poco el nivel de vida. Yo, por ejemplo, necesito también una prenda térmica que me regule la temperatura, que impida la congelación. Entonces, si se desarrolla una prenda que quite el frío a mucha gente, pues a mí me compensa este reto. Aparte de toda la preparación que vamos a hacer física, yo quiero abrir también la actividad en los gimnasios para todo tipo de personas, no solamente para que vayas y estés fuerte o para que te prepares a estar entre los mejores del mundo, sino se trata de coger todos esos recursos y aterrizarlos para mejorar la vida de personas. Entonces, sumando todas estas cosas, a mí es cuando me empieza a compensar hacer algo así desde mi punto de partida, que bueno, pues es a través de la lesión medular, de la silla de ruedas, del esfuerzo. Es decir, que no lo tengo fácil y mi reto parte de cero, incluso con una lesión de la esgrima de los 5 juegos que se me ha manifestado ahora y he tenido una operación. Así que los mismos médicos del Hospital de Parapléjicos de Toledo que se han unido al reto están comentándome que bueno, que les interesa mucho científicamente y que no parto de cero, que parto de menos cero porque tengo que asumir ahora la rehabilitación.
¿Qué tipo de lesión has tenido?
Pues de levantar tanto el brazo armado y nunca bajar la guardia, sí. Mi cuerpo desarrolló una defensa errónea en el hombro y creó una capacidad ósea y me han hecho una artroscopia porque había que limpiar toda esa...
¿Calcificaciones?
Toda esa calcificación. Ay. Que me estaba dañando el tendón y me estaba dejando inmovilizada, sí, completamente. Y tú imagínate que ya con la silla de ruedas y si a mí me falta un brazo, pues era arriesgado. Y esto me surge cuando ya decido ir al Kilimanjaro. Entonces, bueno, pues a partir de ahí trabajamos. La doctora Guillén de la Clínica Centro me operó junto con el equipo, el staff médico del Comité Paralímpico, Pepa y Kiko, y bueno, estaban asombrados con lo que tenía dentro. Pero dije, no os asombréis, que es normal, que es una operación paralímpica. Y bueno, pues se generó ahí para que yo consiguiera las medallas. Pero bueno, ha salido muy bien.
¿Hay empresas que se hayan ya pues preocupado por esto que estás comentando, oye, que se hayan interesado, mejor dicho, y que hayan decidido, pues, no sé, aportar algo económicamente o que quieran estar siguiendo paso a paso, que vayas a ir dando para ver dónde están esas dificultades y saber cómo pueden, pues, mejorar, pues, todos hoy en día, la maquinaria, la tecnología que hace que una persona que tiene un impedimento, pues, pueda desarrollar su vida con mayor normalidad?
Hay empresas que están mostrando interés pues la verdad que para gratificación nuestra con el proyecto, porque ven realmente una oportunidad también para ellas. Es lo bonito del reto, que es un reto para ganar todos desde el kilómetro cero de, en que nos pongamos en marcha, pero también estoy en la rampa de lanzamiento, es decir, es ahora cuando estoy libre, cuando necesito esa ayuda y cuando estoy abierta a las marcas, que ya sabes que luego vamos tomando compromisos. Y entonces ahora mismo la verdad es que yo quiero aprovechar que me invitáis para invitar a todos los que queráis estar en el reto, tanto a nivel de marca como de crowdfunding, como de colaboraciones. Estoy recibiendo también muchas personas que se están uniendo porque quieren participar de una manera u otra, o comunicarlo a través de las redes, difundirlo, en fin, a mí cualquier cosa que nos llegue para impulsar este reto es lo que me motiva, porque como te he dicho, no quiero subir sola, que yo soy muy pequeña, esa montaña es muy grande, el reto es enorme, y sé que lo voy a subir gracias a la colaboración de todos, y el reto va de eso, ¿no? De moverme yo y generar movimiento y que al final subamos todos juntos.
Claro, pues se trata de que cuando tú te pongas en marcha y empieces ahí en la cuesta del Kilimanjaro, todos esos problemas logísticos, económicos, de apoyo y demás, salgan de tu cabeza porque estén resueltos, ¿no?
Por supuesto, eso es. Por eso tengo un equipo muy bueno de base y más la gente que se va uniendo, que me va también resolviendo cosas del reto que a lo mejor yo no había pensado, y todos los recursos que yo vaya descubriendo en el camino es lo que pienso legar. Por cierto, qué voz más bonita tienes. Me encanta.
¿La mía?
Sí, sí. Bueno. Te voy a pedir que estés cerquita para alentarme en el reto, que me sigáis y que...
Lo que necesites, Gemma, no te preocupes, lo que necesites. Una cosa, ¿Hace cuánto? No sé. Pues antes del verano, yo creo, ¿no? Justo antes del verano entrevistábamos a Enamed en este reto que había hecho el Ironman, si no me equivoco, en Lanzarote.
Sí,
Y bueno, la verdad es que, bueno, alucinábamos sobre todo porque lo había hecho en muchísimo menos tiempo, lo había preparado en muchísimo menos tiempo del que le habían recomendado en un principio. Al final, bueno, su guía, su amigo, confió en él, consiguieron terminarlo y además terminarlo magníficamente. En este sentido, retos que os estáis poniendo atletas paralímpicos, que ya tenéis de por sí un pequeño hándicap o un gran hándicap a la hora de afrontar estas cosas tan tremendas y estos hitos humanos, ¿habláis entre vosotros para solucionar pues esos pequeños flecos, esas dificultades, esos miedos, o simplemente la preparación con la que podéis llevar a cabo estos retos?
Sí, sí, por supuesto. Además, parte del reto es hablar no solamente con compañeros paralímpicos, no solamente con Enamed, al que quiero mucho y que conectamos también mucho en filosofía de vida, porque la verdad es que Enamed es uno de los compañeros más especiales para mí, porque hay muchos puntos de conexión y por supuesto que bueno, que hablar con él y que me legue también su experiencia, pero no solamente paralímpicos, es que este es un reto más allá de la lesión medular, del deporte paralímpico, es un reto para todos. Y yo también voy a entrevistarme con gente que me quiera legar su conocimiento, aconsejarme cosas, porque luego, ¿sabes?, en ese momento crítico en el que mi cuerpo quiera abandonar, porque es diferente la aventura de Enamed a la mía, porque yo sí que tendré que estar mucho tiempo superando los 3.000, la altura, y ahí sabes que cuanto más tiempo estás, más te debilitas.
Sí.
Y yo, como el esfuerzo es tan grande de impulsar la silla en la pendiente, pues bueno, ahí realmente tengo que tener mucha resistencia. Yo no sé si en un momento mi cuerpo no querrá seguir y mi mente tendrá que impulsarlo, o al revés, porque yo me dicen los entrenadores que soy al revés, que tiro más adelante que mi cuerpo, ¿no? Entonces hay un equilibrio ahí entre mente y cuerpo muy interesante, y yo no sé cuál de estos consejos de los compañeros o de la gente que ha subido, o incluso de gente que se enfrenta al estrés en una compañía o ante una situación de hablar en público, o es decir, es que todo es extrapolable al reto y a su vez el reto es extrapolable a la vida. Y mi reto no va de una superheroína, es todo lo contrario, va de una persona que acabo de salir del hospital, porque aunque haya sido deportista paralímpica, nos podemos volver a romper y podemos volver a rehacer de cero otra vez nuestra vida. Y es un reto de superación y de no rendirnos ante las dificultades, ¿no? Que a mí me dicen crisis y son momentos difíciles, pero digo, ¿qué crisis? Yo llevo en crisis toda la vida, pues ante la crisis nosotros nos movemos, ¿no? Y creo que es algo que hacemos los deportistas paralímpicos, de no rendirnos, y cuando te mueves un poquito la gente se une, y yo creo que es esa unión de personas que creen en un mismo objetivo, en una misma forma de vivir, la que al final hace grandes las cosas y las que harán grandes este reto, ¿no?
Qué mensaje más bonito, Gemma. Oye, por cierto, estaba pensando, cuando dijiste de repente, pues, que me estoy planteando que eso, que quiero hacer algo que sea aún superarme más, ¿no? ¿No te dijo nadie lo de tú estás loca?
Tengo muchas anécdotas que yo os iré contando poco a poco, porque lo que tenemos que hacer es unirnos ahora y que os vaya contando lo que va pasando, porque es que el reto es, bueno, es un regalo cada día y me pasan muchas cosas. Entonces, bueno, sí que ha habido gente que me lo ha querido quitar de la cabeza, pero ha sido gente que al final he convencido yo para que se una al reto. Pero bueno, yo esto lo iré desgranando poco a poco y os iré contando cómo voy creando el equipo de profesionales, porque realmente no tiene desperdicio. Y realmente, si queréis acompañarme, que yo os pido por favor que me acompañéis.
Quien te quiera seguir, ¿cuál era la página? Vuelvo a recordarla.
La página es www.diversity, porque es la unión de diversidad y de ciudad, que yo pienso que esa es la ciudad para todos, en la que tenemos que vivir a todos, diversity.es. Y ahí iremos desgranando todo. Yo pienso ser muy honesta, contaros todo y compartir con vosotros las anécdotas, y también recogiendo pues un poco el guante que me queráis tirar, los retos que me queráis proponer, los consejos y todas las cosas que surgen.
¿Dónde vives tú, Gemma?
Pues mira, yo vivo en la zona norte de Madrid,
sí.
Y estoy rodeada de montañas y no conozco ninguna, porque como la silla no me deja descubrir ese hábitat, y ahora desde que he asumido el reto, estoy mirando las montañas de otra manera, me estoy dando cuenta de la cantidad de montañas que tengo alrededor y luego pues de lo que voy a descubrir en esas montañas, no solamente de la naturaleza, sino de mí misma, ¿no? Entonces, cada día me fascina más. Yo me muevo mucho en ciudad y todo mi deporte ha sido en la esgrima, en una sala, con el riesgo que tiene alzar una espada, pero bien cubierta. Pero es que es un reto, porque yo voy a estar en un hábitat y en una situación totalmente desconocida para mí. Pero todo eso a mí me motiva mucho más, ¿sabes?
Gemma,
para ser más humilde y más honesta y afrontar esto.
Hacemos una cosa, si te parece. Cuando tengas más claros los términos del reto, cuando las cosas estén más rodadas, te invitamos a que te vengas aquí al estudio y hablamos más largo y tendido, más en profundidad contigo aquí, y presentamos como Dios manda ya cuáles son las condiciones en las que te vas a mover. ¿Te parece?
Genial, pues sí, recojo el guante y estaré encantada de estar con vosotros y de ir compartiendo.
¿Cómo se nota que eres de esgrima con lo de recojo el guante?
Es que me lo habéis dejado
tocado
ahí.
¿Pero qué eres? ¿Eres de florete, eres de sable, eres de espada? ¿De qué
Yo
eres?
De lo que tú quieras, porque
sí.
Tengo un maestro que es sablista y bueno, pues siempre me está tirando hacia el sable, aunque no es para la competición, y en competición pues yo he conseguido medallas en florete y en espada. O sea,
bueno, pues hacemos una cosa.
Lo que quieras.
Como has aceptado el sablazo que te hemos dado, cuando estamos en contacto y cuando tengamos las cosas o tengas las cosas más claras, más definidas y podamos presentar, sobre todo, ya no solo tu reto con la letra y con la música, sino también bueno, con cómo se te puede ayudar, cómo se puede colaborar en este reto magnífico, pues te vienes aquí a los estudios de la cadena COPE a la noche y lo hacemos desde aquí, ¿vale?
Muchas gracias.
Gemma, gracias a ti. Buenas noches.
Un beso, Gemma.
Un abrazo. Un beso grande. Chao.
Escucha la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
A elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo el amor, me quedo contigo.
Pues eso es lo que tendrás que decir. Si te quedas conmigo, que es la canción que he elegido, la de Antonio Vega, me quedo contigo. O si
estoy
por el
minado,
contrario,
Lartaun,
en este,
o sea,
duelo de
esto
canciones,
me parece, o sea,
¿por qué?
Hasta ahora te habías portado, no sé, caballerosamente, pero lo de hoy, ¿cómo que qué ha pasado?
¿Qué ha
¿Cómo
pasado?
Que ha pasado? Que me has dicho qué canción vas a poner tú esta noche y te he dicho pues la que sonará dentro de un ratito y ahora los oyentes van a entender por qué estoy indignado, tío. O sea, ya,
pues no,
o sea,
sé, hombre, Roberto, ¿has dormido poco hoy o qué pasa?
No, sí, eso sí, también. Es una de mis cualidades.
Esta es Me quedo contigo, Antonio Vega, es la de Lartaun, la de Roberto es esta. efectivamente es chica de ayer.
Efectivamente,
de Nacha,
tengo razones para estar indignado.
¿Por
¿no?
qué?
Hombre, a ver, porque si yo digo que voy a poner a Nacha Pop con sí. la chica de ayer, y entonces tú dices, vale, como esta también es caballo ganador, coges tú y dices, bueno, como la noche confunde mucho a los oyentes, yo meto una de Antonio Vega, y habrá quien entre el Twitter, el Facebook, no sé qué, al final acaba
no,
pues eso.
Yo no he pensado eso, yo he pensado, fíjate, la canción de Antonio Vega, ¿no? Me quedo contigo. ¿De quién es? De los Chunguitos. Pues qué mejor homenaje a los Chunguitos que poner al gran Antonio Vega, fallecido, por cierto, queridísimo por todos nosotros. Y, bueno, pues ponerla ahí a competir con Nacha Pop. Al fin y al cabo, se trata de dos canciones, yo creo que dos clásicos españoles, y ahí tendrán que elegir nuestros oyentes.
Pues
¿no?
también tienes toda la razón, ¿sabes? Y a mí la indignación enseguida, ¿sabes? Es como la
pasa,
caspa,
¿no?
Sí, en cuanto hago así, ¿sabes? Se me quita.
Como la caspa.
Me refiero que sí, claro. Como la caspa, ¿sabes? Para el que tenga. Yo no tengo ni pelo, o sea que... Ay. Por cierto, tu voz entre otras mil, un fabuloso título, además, para ¿sí? decirlo en la radio, es el documental que habla sobre la vida de Antonio Vega, digo que se lo recomiendo a todo el mundo para verlo.
Con el que la familia no quedó muy satisfecho.
Pero porque yo creo que va muy a la verdad, yo ya. creo,
sí,
o sea,
luego
la familia evidentemente pues habrá más.
Estoy bastante de acuerdo. Pues nada, ya sabéis, a votar en Twitter, en Facebook, nos encuentras como La Noche de Cope, y en nuestro correo electrónico, en lanoche@cope.es, este duelo de canciones entre La Chica de Ayer o Chica de Ayer de Nacha Pop, de Roberto, y Me Quedo Contigo, de Antonio Vega, de Servidor.
Y asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.
Las 2 y 28 minutos, las 1 y 28 minutos en las Islas Canarias.
Las 2 y 28 minutos, que es aproximadamente el tiempo que suena la canción de Roberto
Pablo. Es que
Pablo,
te iba a decir, digo, bueno, juego con ventaja, porque la verdad es que está sonando.
Mira, bueno, las chicas están muy bien, yo soy muy fan de las chicas y tú también, pero las de ayer queda un poco en el pasado. En fin, cada uno sabe.
Hombre, tú has dicho, si me das a elegir...
Yo me quedo contigo.
Claro, ya, pues si lo sabía, yo no me quedo conmigo. Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Victorio.
Buenas noches, jóvenes.
No tanto.
Mira, mira.
Porque sean honestos y decentes, porque hay muchos con antecedentes que porque están untados de paracos o de FARC, cuando están en campaña aparecen, pero si los eligen ya se pierden y elaboran proyectos con las leyes las que los favorecen, como siempre, y crece el ausentismo sesionando, pero son muy puntuales, es cobrando. No, 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 que no le compren el voto, no. ¿Por qué? Si van a gobernar, cumplanle al pueblo. Si van a gobernar, ojo al empleo. Si van a gobernar,
que haya. Hay que ver las canciones que se hacen.
Esta es la María Cristina, me quiere gobernar, ¿no?
Sí, pero debe ser en otro lado.
Lo que más me ha gustado es no le compren el moto.
Sí, pues son países porque que hablan de eso, de votos, de referéndums, de...
Ah, ya sé.
Hay gente, la gente se lo toma a risa todo en esos países, ¿no? Y en este también, creo. Porque la risa es la manera que tienen los seres inteligentes, Lartaun, Roberto, de afrontar la vida. Es lo que nos asemeja a las hienas, por ejemplo.
¿A las hienas?
Sí, sí, la risa.
Ah,
sí. Llevamos meses intentando explicar por qué conviene el sí o por qué conviene el no. Hoy vamos
Escocia, a... ¿estamos hablando?
No, estamos hablando en general.
Vale.
Motos. Hoy vamos a intentar que sea el pueblo el que, con su inteligencia atávica, nos explique la cuestión catalana. Escuchemos un bonito cuento en la voz del cuñao y la risa del risitas.
Te va a quedar dormido, cuñao.
Las tres moscas.
¿Tres?
¿Qué dice?
Tres moscas.
A ver si te ayudo, lo van por ahí, y vamos a ir a la playa y lo ponemos bien. Y dice, venga, vale. Y a los tres meses se encuentra una con otra y dice, ¿tú qué dices? Pues mira, yo he estado en Sirviones, ve cómo vengo. Y si tú qué dices, pues yo tomo de las cañas y no vean. Y a los ocho meses aparece la otra, todo de madera, sin haberla podido volar. Y si tú qué dices, cállate, que me metió en la cartera de un catalán y te lleva ocho meses y se le cambia del bolsillo.
¡No van a agarrar el catalán! ¡Va a sacar la cartera, no la coño!
sido eso? ¿Usted no lo comprende? Es que la boca se había metido en la cartera y como el catalán es duro, se tiró 8 meses sin salir del bolsillo. Estaba metido en la cartera. ¿No la comprendió eso? Que los catalanes son muy duros para pagar. Y la mosca se le metió en la cartera y tuvo 8 meses el tío sin gastar ni un duro y la mosca metió en la cartera. ¡Ahora la cogí yo!
Sí, sí. Sí.
La cuestión... Yo creo que si lo explican un poco más lo acabo entendiendo.
Sí.
Y si la expresión, o sea, la dicción habría
sí,
sido...
Sí, es la cuestión esta catalana que bueno, ha pasado de padres a hijos de la misma manera.
¿Saben aquel que es un el padre que lo digo al niño? Digo, oh, noi, ven aquí. ¿Ves el reloj que tengo? Diu el niño, sí, papá. Diu, este reloj perteneció a tu bisabuelo. ¿A qué te gusta el reloj, noi? Diu el niño, sí, pap. Diu, de tu bisabuelo pasó a tu abuelo. ¿A qué te gusta el reloj, noi? Diu, sí, papá. Diu, te has servido oro, ¿eh? Sí, sí, de acero y oro, suizo, ¿eh? ¿A qué te gusta el reloj, noi? Diu, sí, papá. Pues de tu abuelo pasó a mí. No ha trazado ni un solo segundo, ¿eh? En 100 años. ¿A qué te gusta el reloj, noi? Diu el niño, sí, papá. Diu, pues te lo vendo.
Sí, es una historia que se ha basado muchas veces en la incomunicación entre unos y otros, entre los centralistas y los periféricos. Una incomunicación que tiene, como vamos a ver, fundamentos históricos.
Había una familia catalana, no que se han agarrado, son ahorrativos los catalanes, y tenían un niño catalán también mentalizado. Y un día dice el niño, papá, que me voy a Nueva York. Dice, vale, cuando llegue llama, que así la mamá y yo estaremos tranquilos. Dice, no, ¿por qué? Dice, porque es muy caro la llamada a Nueva York aquí. Dice, vaya a pagar papa. Tú llamas a cobro revertido. Dice, así vale. Se va el niño para Nueva York y a las 5 horas, ring, el teléfono, ring. Coge el padre, dígame. Dice, ¿aceptaría usted una llamada a cobro revertido? Dice, no. Cuelga. Dice, María, el niño ya ha llegado. ¡Comprende! Y no paga el mamón. Claro, si no, ¿quién ha llamado? El niño. Esto lo puedes probar, ¿eh? Es de gratis.
Sí, una historia que Artur Mas lleva...
Hoy te has
este es Barragán,
te
¿no?
Has ido a la gasolinera de aquí a lo de...
Sí, no, vas a ver. Una historia que, como te decía, Artur Mas lleva mucho tiempo intentando explicar, pero que nunca lo ha hecho, nunca lo ha explicado mejor que cuando lo hizo de esta manera.
Un catalán que entra en un lavabo, un aeropuerto, donde sea, ¿no? Y se encuentra pues que el lavabo está sucio. Y entonces, curiosamente, pues ahí ve, en medio del charco, en medio del agua, ¿no? Ve un billete de 5 euros. Y está ahí dudando si lo coge, si no lo coge. Y entonces se lo piensa mejor, se saca la cartera, se saca un billete de 50, lo tira ahí y dice, mira, por 55 euros me ensucio la mano. Te cuento otro. A ver, Jaimito, la profesora, ¿no? Jaimito, tú recita ahora en el presente indicativo del verbo nadar. Y entonces salía Jaimito y decía, yo nado, tú nadas, él nada. Y la profesora, Jaimito, más bajo, yo buceo, tú buceas, él bucea. Te cuento otro. Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? Vol que aquest estat sigui independent, sí o no?
¿Esto qué es? ¿Tú estás hablando cosas de chino más raro?
Esto es un chiste.
No te entiendo, ¿me quiere decir?
¿Sí o no?
Ah, sí, sí. Ah, no, no. Ah, no, es un rebuina, no.
Sí, sí, bueno, pues creo que esa es la explicación. Al final, todo es un chiste, queridos Lartown y Roberto. Lo que pasa es que hay chistes que no tienen mucha gracia. A lo mejor es que hay que repetirlos hasta que se entiendan. Hagámoslo. Repitamos la canción del principio. No se refiere a Cataluña, ni a España. Seguramente está dedicado a un estado con mayúsculas. Es un chiste, señor Mas.
Los candidatos que quieran gobernar, mejor que sean honestos y decentes, porque hay muchos con antecedentes que porque están juntados de paracos o de par. Cuando están en campaña, aparecen, pero si los eligen, ya se pierden y elaboran proyectos con las leyes, las que los favorecen, como siempre, y crece el ausentismo, sesionando, pero son muy puntuales, es cobrando. No, 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 que no le compren el voto, no, ¿por qué? Si van a gobernar, cumplanle al pueblo. Si van a gobernar, ojo al empleo. Si van a gobernar, que haya progreso. Si van a gobernar, el que es honesto no tiene por qué andarlo diciendo. En nuestra patria debían aplicar una sanción muy certera y concluyente, y aquel que elijan y sea incompetente, al lado de Arabito lo debían encerrar.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Veintitrés minutos nos quedan para llegar a las tres, las dos en las Islas Canarias, y ya está con nosotros Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Buenas noches. Abrimos hoy el Mapamundi por un lugar que no tiene, digamos, no comprende un estado en concreto, aunque se hace llamar así estado, ¿no? El Estado Islámico.
Hoy abrimos por un territorio que está controlado por una organización terrorista, que es el Estado Islámico, al que los oyentes habrán oído referirse como Estado Islámico sin más, Estado Islámico de Irak y Levante, Estado Islámico de Irak y Siria.
ISIS, ISIL.
ISIS, justamente. ISIS, ISIL, ISIS. El trending topic en Twitter.
Había el otro día, ayer o antes de ayer, una nota aclaratoria en el New York Times que explicaban por qué se referían mayormente al término como Estado Islámico.
Sí.
Decían que bueno, que es que al final evidentemente no es un Estado, tampoco representa lo que dicen sus siglas representar, de ISIS o ISIL, pero que bueno, pues con la costumbre de los medios de comunicación de cómo se estaba llamando, pues sin ninguna connotación negativa.
No, y es el nombre que ellos mismos se dan.
Bueno, es el nombre que ellos mismos se dan,
claro.
Es el que hemos adoptado finalmente, yo creo, en su mayoría los medios de comunicación, al menos hablados, ¿no?
Claro, entonces no es un territorio de un Estado, en el sentido de que ahora mismo el Estado Islámico de Irak y de Levante controla una parte de Siria y una parte de Irak, que por otro lado tenían a su vez unas circunstancias muy peculiares. En el caso de Siria era un Estado, mejor dicho, era un territorio donde se están librando todavía hoy los combates de la guerra civil, y en el caso de Irak es una parte importante del Kurdistán, que es una región autónoma dentro del Estado iraquí, es una región controlada por la etnia kurda, que además tienen su propia milicia, los Peshmerga. De tal manera que cuando hablamos de ISIS, que nuestros oyentes lo habrán visto citado y habrán visto quizá incluso los vídeos de las decapitaciones o de las crucifixiones, ¿no? Hablamos de una realidad que es una versión actualizada y, en el peor de los sentidos, corregida del yihadismo que llevamos viendo, me atrevería a deciros, 20 años, ¿no? Porque los primeros, contrariamente a lo que la gente cree, el primer atentado yihadista no fue el 11 de septiembre. Fue el 11 de septiembre, fue un atentado yihadista especialmente sanguinario, pero había habido otros antes, había los
Ricardo,
ataques.
¿De dónde nace? O sea, ¿dónde nace? Me refiero, porque estamos hablando que ya casi cuando empezamos a hablar de ellos, o sea, son un ejército. Estamos hablando de miles de personas.
Claro, porque ellos nacen como una facción en el conflicto sirio. Si nos remontamos a cuando estalla el conflicto en Siria en el año 2011, El conflicto tiene dos etapas. Tiene una primera etapa en que la oposición es fundamentalmente una oposición pacífica que se manifiesta y es reprimida con una brutalidad que nos recuerda a las represiones de los años 70. Una cosa, ametrallados, desaparecidos, torturados, uñas arrancadas, en fin, lo que nos podíamos esperar en un régimen como el de Assad, ¿no? Sin embargo, hay un momento en el cual aparece el que se dio en llamar el Ejército Libre Sirio, que inicialmente estaba formado por militares sirios que habían desertado del ejército y habían montado una milicia propia. A Siria desde ese momento comienzan a afluir a lo largo, sobre todo del año 2012, por un lado fondos que venían de donaciones privadas, vamos a ponerle unas comillas, de fuera de Siria, y por otro lado combatientes. Y en esos combatientes, como se dice en México, venía de cada pueblo un paisano. Es decir, venía desde gente que había estado en el exilio en Siria y consideraba que esta era la ocasión de derribar a Assad, pasando por una población suní que se había sentido oprimida por los alawíes y por los chiíes aliados de Assad, y luego yihadistas. Entonces, el Estado Islámico de Irak y de Levante se nutre de esos yihadistas.
Pero esa es la parte, digamos, humana, la parte económica de donde fluye.
Ah, amigo, ahí has dado un tema delicado. Los informes de inteligencia, sobre todo los que maneja la inteligencia estadounidense, que se han publicado, dan tres fuentes de financiación. Por una parte, los secuestros; por otro lado, la explotación de recursos petrolíferos; y por otro lado, donaciones privadas provenientes del Golfo. Privadas, insisto, le vamos a poner unas comillas. ¿Por qué? Pues porque sobre la financiación de ISIS afloran toda clase de sospechas de que están financiados desde estados, financiados desde organizaciones de caridad, con unas comillas, por supuesto, se llaman organizaciones de caridad a las ONGs. Uh-huh. Bien, que esto pueda ser verdad, probablemente lo vamos a saber, lo van a saber más los historiadores que los periodistas, porque hay un margen de la actividad que entra en el mundo no solo de los servicios de inteligencia en general, sino en particular de los servicios secretos, de la actividad más clandestina de los estados. Ahora, sí es cierto que el Estado Islámico, en la zona de Siria que ha controlado y que controla, y en la zona de Irak que ha ocupado, se ha encargado de explotar los recursos petrolíferos de los que disponía, se ha encargado de aterrorizar y de saquear a las poblaciones que se oponían a ellos, sobre todo los cristianos y los yazidíes, que lo que está sucediendo con ellos es un caso de genocidio, a mi juicio.
Sí, sí, totalmente.
Y creo, es decir, de exterminio de un pueblo, de una parte de un territorio. Sí. Justo. Fíjate, el Artaun, yo creo que al comienzo de la persecución, yo creo que han dado en los últimos meses el paso al exterminio. Es decir, ya no se trata de perseguirlos para que se marchen, se trata de matarlos, ¿no? Entonces,
la manera por donde pasan, yo creo que poco dejan, ¿no? O sea, es un poco como ni siquiera únete a mí.
A ver, ellos utilizan una táctica que
es terrorista, es el terror.
Sí, lo que pasa es que ellos utilizan una táctica que se ensayó en el pasado. Ellos tratan de crear espacios efectivamente limpios étnicamente, limpios, por supuesto, con el sentido peor de la metáfora, ¿no? Pero a la vez tratan de nutrir sus filas. Entonces, cuando ellos llegan, si tú te unes a ellos y no perteneces a ninguna de esas minorías, te pueden recibir. Si eres suní, te pueden recibir. El problema es si eres kurdo, o si eres cristiano, o si eres yazidí, o si eres shií. Si perteneces a nuestros cuatro grupos, inicialmente te permitían marcharte, o te obligaban a marcharte, mejor dicho. Ahora no. Ahora ha habido casos de exterminio de una población.
Ni siquiera te permiten convertirte, o te obligan a convertirte.
Si lo que ocurre es que el yihadismo del Estado Islámico de Irak y del Levante, a diferencia de lo que hemos podido conocer en el pasado, no busca que te conviertas. Busca implantar un califato étnicamente limpio, étnicamente controlado por los suníes. De tal manera que no es muy relevante si te conviertes o no te conviertes, porque no se trata de que te conviertas, se trata de que ya tenías que ser. Ha habido algunos casos de conversiones, sí, pero ha habido, el caso de los cristianos probablemente es el más claro, no les han dado la posibilidad de convertirse, porque en el fondo de lo que se trata es de torpedear el proyecto de un Irak multiconfesional y multiétnico.
Sí.
Se trata de eso, se trata de acabar con ese proyecto de Irak e implantar un califato.
Y hablábamos de ejército, además de ejército, ¿hay sociedad? O sea, ¿hay otra gente?
No, en el territorio controlado por el ISIS es difícil decir que haya una sociedad civil como la entendemos en Occidente, o incluso como se puede entender en el mundo islámico.
O sea, no tienen un apoyo, no están luchando para decir, bueno, y vosotros al final reconquistaremos esta tierra.
Hay un proyecto de sociedad, el califato. Hay un proyecto de sociedad donde el derecho que va a regir es la sharia, donde el orden político y el orden religioso están identificados completamente, de tal manera que no existe una separación entre el Estado y la comunidad religiosa. Todas las afirmaciones religiosas son afirmaciones públicas, de tal manera que si tú no eres religioso, quedas singularizado públicamente y debes o marcharte o convertirte, si estás entre los grupos que pueden convertirse, o ser exterminado, ¿no? Lo que pasa es que el exterminio forma parte de la táctica de combate. El sembrar el terror hace primero que la gente huya.
Sí.
Antes de que tú llegues, la gente huye, de tal manera que tú te encuentras el territorio limpio y no te encuentras resistencia. Primero. Segundo, el terror hace también que tú des una muestra de poder que te gana adeptos. Pues claro, tú eres la potencia ganadora, eres quien está demostrando esto. Y tercero, dejas en evidencia a Occidente. A medida que van sucediéndose los vídeos de las decapitaciones, de los asesinatos, de las crucifixiones, y la reacción de Occidente se demora, y pensemos que llevamos con la denuncia de la violencia del Estado Islámico de Irak y del Levante más de 2 meses. Digo que cuando llegamos, se llega a ese punto, lo que queda en evidencia es la debilidad de Occidente. En este día que terminó han comenzado los bombardeos en las proximidades de Bagdad, la misión internacional liderada por los Estados Unidos para tratar de quitar capacidades al ISIS. Y una de las cuestiones que se plantean es esta. Es decir, cuando tú tienes una población civil a la que liberar, que te puede ayudar, que te puede apoyar, es una situación diferente de cuando lo que tú tienes que liberar es una lucha a brazo partido contra una organización terrorista que ha exterminado a la población o la ha expulsado y controla por completo el territorio donde está.
Y el haber llegado tan tarde, o que pues Europa, Estados Unidos hayan decidido formar una especie de plataforma y decir vamos a pararles un poco los pies, ¿no da la sensación también de que se sentían un poco que han hecho el ridículo? A ver, yo digo, a mí lo que me viene a la cabeza es que esto me recuerda a Afganistán y otros momentos en los que pues se llenó de armas a los talibanes, por ejemplo, y luego ya se luchó contra ellos. Y aquí da la sensación, lo que hablábamos, por la guerra en Siria, que parece que esta gente, quien le ha estado dando armas, ha sido quien, casi nosotros, se puede decir.
A ver, esto es lo que se está haciendo ahora con los kurdos. Inicialmente, a los rebeldes sirios los armaron de sitios muy diferentes. Una parte venía de los arsenales que ellos habían logrado conquistar del ejército de Assad. Otra parte efectivamente llegó de fuera de Siria. Y con los kurdos ahora se está haciendo lo mismo. Porque es importante distinguir entre el territorio que controla el ISIS en Siria, donde prácticamente lo controlan por completo, del territorio que controlan en Irak, donde están los kurdos, que los kurdos son una punta de lanza de resistencia. Entonces a los kurdos ya se les están suministrando armamento, municiones, explosivos, artillería ligera, morteros, cohetes, es decir, armamento táctico que necesitas para enfrentarte. Lo que ocurre es que esta idea de que la misión llega tarde tiene una razón de ser que nuestros oyentes además no se les va a escapar. Cuando se organiza una misión internacional, la misión se hace porque los estados ponen a disposición de la alianza, de la misión, del grupo, lo que se llamaba la coalition of the willing, ¿no? La coalición de los deseosos o de los decididos, pone tropas. Ahora, ¿quién es el que levanta la mano y dice, sí, yo estoy dispuesto a arriesgar mis pilotos, a arriesgar mis aviones, y más aún? Ese es un debate que se está abriendo ahora en las redes sociales y en los foros de seguridad y de defensa. ¿Quién pone tropas para un despliegue en tierra?
Los mismos que hace 100 años.
Claro, es decir, ¿quién llega y dice, muy bien, y ahora hay que reconquistar el territorio? Uno ya ha reducido las capacidades militares del ISIS, les ha quitado los lanzacohetes, les ha quitado los misiles, los cohetes Stinger, ya no pueden derribar helicópteros, de acuerdo. Pero ahora hay que llegar y reocupar el territorio, reconquistar el territorio. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién se expone a los campos minados, a los nidos de ametralladoras, al combate urbano? ¿Quién se expone a eso? ¿Quién es el país que dice, muy bien, yo pongo a disposición de la coalición 5.000 soldados debidamente entrenados y armados como estos, y mire usted, las bajas que haya serán héroes que han luchado por la liberación del pueblo iraquí y que han luchado por la seguridad de Occidente? Y este es un debate que se tendrá que abrir. ¿Por qué es importante diferenciar entre Irak y Siria? Porque nadie quiere intervenir en Siria, porque nadie quiere ayudar a Assad.
Eso es lo que te quería preguntar yo ahora, porque los primeros ataques con drones se han producido hace aproximadamente 24 horas y se han producido sobre territorio iraquí, en ningún caso sobre territorio sirio.
Porque nadie quiere ayudar a Assad, porque lo que ha hecho el Estado Islámico de Irak y del Levante es que ha creado unas alianzas entre partes que en principio son rivales e incluso enemigas. Por ejemplo, la oposición al Estado Islámico ha puesto en el mismo lado del tablero de Oriente Medio a los Estados Unidos, a Hezbollah y a la República Islámica de Irán, que a su vez están enfrentados a causa, por una parte, del conflicto de los conflictos en Oriente Medio, pero en especial del plan nuclear iraní. Entonces, esa es, por ejemplo, una alianza extraña que se ha creado. Otra alianza extraña que se ha creado.
Bueno, los iraníes han dicho que no irán nunca con Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero no van con Estados Unidos, pero comparten un enemigo común.
Sí, vamos, que sí, que claro, lucharán.
Entonces llega un momento en el que ese puzzle muy, muy complicado, pero a la vez fascinante, que es el Oriente Medio, te sitúa ante paradojas. Por ejemplo, la Federación Rusa y los Estados Unidos, que pugnan sobre Ucrania, están de acuerdo en que hay que acabar con el Estado Islámico, Rusia como principal aliada internacional del régimen de Assad junto con Irán, y los Estados Unidos como principales aliados de la oposición al Estado Islámico y principales apoyos del gobierno iraquí, por cierto, de mayoría chií. Claro, cuando nos paramos a pensar esto, a veces uno tiene que terminar haciendo un diagrama. Hay un diagrama que está circulando por Twitter.
Sí.
Yo lo he tuiteado esta tarde.
Sí, sí.
Porque es bastante esclarecedor de cómo, si uno trata de entender las cosas en términos de bandos, se hace un lío. Uno tiene que entender las cosas en términos de intereses. Entonces, ¿Tienen muchas partes de los, del conflicto, de los conflictos en Oriente Medio, interés en acabar con el Estado Islámico? Sí. ¿Hay muchos voluntarios para enviar tropas, pilotos, helicópteros? No.
No. Bueno, no. Ahora ya sí, ¿no? Se supone.
No, y los están haciendo con aviones no tripulados. Hay un siguiente paso, que es enviar aviones tripulados. F-18, F-16...
Y luego etc. habrá que poner el pie en tierra.
Y luego, a ver, yo soy muy escéptico con que ningún Estado occidental vaya a enviar lo que en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ya suele llamar tropas debidamente entrenadas y equipadas.
Hombre, sobre
tropas...
todo viendo cómo a los rehenes los tratan después, que es que lo van a apoyar. O sea...
A ver, los Estados Unidos, que son quienes suelen liderar estas misiones, han tenido dos experiencias terribles, que han sido Irán y Afganistán, donde era un goteo semanal de ataques. Ataúdes de heridos de guerra, de mutilados, que además en sus propios países no siempre tenían el apoyo que uno pudiera imaginarse, porque la oposición a los conflictos era real en la sociedad civil.
A ver, alguna pregunta antes de que terminemos el mapa mundi, importante. ¿Los secuestrados que han degollado, que han decapitado, que han crucificado, eran secuestrados por ellos? ¿Era gente que estaba secuestrada, en principio, por el que ahora se llama ISIS o Estado Islámico?
A ver, yo, Lartaun, aquí sería muy prudente porque esta es información que a menudo, no quiero decir que no sea verificada o que, es información que se conoce porque se filtra a los medios de comunicación en el contexto de un conflicto. Yo creo que sí, la información que yo conozco es que estaban secuestrados por el Estado Islámico. Es cierta una cosa, son secuestrados en Siria. En Siria, el magma de grupos de la oposición a Assad va desde grupos organizados, entre comillas, como el Estado Islámico, hasta partidas de señores de la guerra y de bandidos y organizaciones de traficantes. Claro. Entonces, que puedas decir, mira, el día que los secuestraron, eran operativos que estaban trabajando para Abu Bakr al-Baghdadi. Yo esto no lo confirmaría, no lo plantearía así. Yo diría más bien, ¿quiénes estaban en condiciones de garantizar su seguridad o de proveer su libertad? El Estado Islámico. ¿Quiénes los han matado? El Estado Islámico en el contexto de una campaña de propaganda.
Hombre, y han conseguido que esa campaña de propaganda pues haga que eso, que nos fijemos todos. Primero que llamamos Estado, que lo oí hace poco y decía, no sé por qué llamamos Estado, porque verdaderamente...
Hombre, es el nombre que... A ver...
Sí, sí, pero que se lo han puesto ellos, o sea, que no había un país, no había un Estado donde, digamos, que...
Es que cuando ellos hablan de Estado...
No es como llamar, ellos... es como llamar ETA, ETA. A ver, ETA tampoco era Euskadi Libertad.
No, pero cuando ellos hablan de Estado no hablan de lo que nosotros entendemos por Estado. Nosotros entendemos por Estado una organización política que consta de un territorio, claro, de una población, frontera, de unas fronteras definidas y un control efectivo
ellos
del territorio.
Tienen un concepto más al Andalus.
Claro, para ellos el Estado es el territorio donde gobiernan los que ellos consideran que son los creyentes, o en una perversión del Islam, ¿no?, que mancilla el propio nombre del profeta Mohammed o de Allah.
Un asunto importante desde el punto de vista estético o desde el punto de vista de puesta en escena. El presunto decapitador, si es que parece ser que ha sido el mismo en los casos de los periodistas, ¿no es un hombre de apariencia pakistaní, afgana,
no, es
turca, kurda?
Británico.
Parece un londinense rubio de tomarse las pintas en el pub todos los días.
Claro, porque una de las características que tiene el ISIS es que está nutriendo sus filas de los combatientes extranjeros que han ido a Siria. Se calcula que hay en torno a unos 3.000 occidentales.
Pero esto está hecho a propósito, la puesta en escena, ¿no?
A ver, está hecho a propósito en el doble sentido de que la decapitación es todo un símbolo. Hay un autor mexicano que ha analizado la simbología de la decapitación en los vídeos que circulan por las redes sociales, y hay una representación y una escenografía por el hecho de que sea un británico, y tiene un sentido simbólico, ¿no? Lo que pasa es que junto con esto hay una segunda lectura. La presencia de los europeos y de los estadounidenses y de los australianos, es decir, de los extranjeros occidentales en el conflicto sirio, te sitúa ante una dimensión real, que es la que la yihad se ha vuelto global. La yihad ya no es en los territorios históricos de la UMA, de la comunidad de los creyentes, ¿no?, donde se consideraba, discurso de Bin Laden, que los creyentes estaban oprimidos. Bueno, el caso de Chechenia, el caso de Kosovo, el caso de Palestina, Gaza, etcétera. No, se ha convertido en el escenario de la yihad, se ha convertido todo el planeta. Entonces el planteamiento es, oiga, es que nosotros tenemos seguidores del Estado Islámico en cualquier lugar. Estamos en Europa, estamos en los Estados Unidos.
Perdona, lo de Londres, por ejemplo, que decimos que se supone que al final, por el lenguaje, por el tono, ¿no?, por el acento, es por donde han conseguido más o menos averiguar quién puede ser. Recordemos esos atentados en Londres en los que degollaron a un militar.
Sí.
Dos chavales.
Uno de los aspectos más siniestros de la evolución que ha tenido el yihadismo con la penetración profundísima de las redes sociales, no solo en los países islámicos, sino en general en nuestras sociedades, es que han propiciado el modelo de terrorista del lobo solitario. Es decir, una persona que en un momento determinado se radicaliza o se convierte al Islam más radical, que insisto, no tiene nada que ver con la realidad del Islam que viven la mayor parte de los musulmanes en los países islámicos, se radicaliza, digo, y a través de Internet accede a los materiales necesarios para cometer un atentado terrorista. Entonces, pues aprenden manuales como eludir el control policial, cómo pasar a la clandestinidad, cómo fabricar explosivos caseros, cómo identificar un potencial objetivo, cómo hacer la inteligencia necesaria para atentar contra él. Entonces, llega un momento en el que un Estado puede infiltrar una organización, pero es muy difícil para un Estado controlar una miríada, una pléyade de terroristas que actúan como lobos solitarios. Es decir, que en un momento determinado identifican a un señor político, periodista, policía, qué sé yo, intelectual, pensador. Es el caso de Salman Rushdie, porque la fatwa que se lanzó contra Salman Rushdie era peligrosísima. Porque cualquier persona radical que considerara que debía ejecutar la condena a muerte que el imán Jomeini lanzó contra Salman Rushdie, si lo encontraba donde quiera que lo encontrase del mundo, lo podía, no quiero decir que lo podía matar, que sí, fuera legítimo, sino que consideraba que la fatwa le daba un título admisible para hacerlo.
Un minuto para contestar a la siguiente pregunta. ¿Y España en todo este asunto?
España tiene, como se dice en jaquetía, en el dialecto de los judíos de Marruecos, tiene una quesera, tiene un jaleo, una empantana muy grande. Primero, porque España va a tener que comprometerse en breve en Libia, que lo tiene mucho más cerca de las fronteras, que pertenece a la frontera sur de la Unión Europea y donde también el islamismo y el yihadismo está avanzando. Segundo, España no tiene tantos recursos económicos. España uh-huh. tiene unas cuantas misiones internacionales. Hay un tercer problema. Gravita sobre el gobierno la sombra de Irak y de una guerra que fue impopular, al margen de que podamos discutir si era o no era sí. justificada. Que eso significa que España va a tener que pagar un precio en pérdida de prestigio internacional. Habrá que ver cómo queda su participación. García Margallo ha dicho que España va a participar en la misión contra el ISIS.
Vamos a ceder sobre todo sitios, ¿no? Lugares.
La logística está siempre. Claro. La logística está siempre. Hay que ver si además, por ejemplo, vas a suministrar aviones, hay que verlo. García Margallo no ha precisado qué es lo que va a hacer España. Esto lo vamos a conocer en los próximos días porque la misión está ya en marcha, pero insisto, está en el horizonte un mayor compromiso en Libia.
Muy bien, pues hasta aquí el Mapamundi por esta semana. Ricardo Ruiz de la Serna, la semana que viene más.
Bueno, que descanséis.
Gracias, Ricardo.
Σε τρομάζει μίλα, σπάς το σαν γυαλί. Αχ, μη ρωτάς γιατί.
La noche con la Arta Undia Zumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.